Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dreyzic para su sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, como siempre en esta sección, lo que hacemos de alguna manera es comparar visiones distintas, visiones desde la filosofía, de distintos fenómenos. En este caso, el llamado. Pero nos lo vas a explicar mejor, ¿no?
Sí. Tal como tú dices, es muy interesante. En los últimos años, de las diversas tendencias, ramas de la filosofía, destaca un área que suele denominarse fenomenología contemporánea, ¿no? Es el área que proviene de Husserl, de los estudios de Edmund Husserl, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, el fundador de la fenomenología, de la disciplina, de donde por supuesto salieron, para usar la misma figura que usé antes, varias ramas, entre ellas el siempre cuestionable Heidegger, pero también Sartre, también Emmanuel Levinas, también Patočka, un filósofo muy importante checo que murió luego de un interrogatorio del gobierno stalinista, creo que formaba parte del grupo de los 77, el propio Derrida, es decir, todos ellos salen de Merleau-Ponty, bueno, varios, todos ellos pertenecen al mismo tiempo a lo que se denomina la filosofía continental, la rama continental de la filosofía, que es la filosofía europea, entendida europea como el continente, ¿no? No como la filosofía o el área sajona o insular, ¿no? Que en filosofía también suele ser llamada analítica y que cubre el mundo anglosajón, insular, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y luego está esta división geopolítica de la filosofía, está la filosofía continental, francesa, alemana. Hay muchas bromas respecto a que la filosofía francesa es una traducción de la filosofía alemana, entonces se dice que Althusser es una traducción de Karl Marx, que Foucault es una traducción francesa de Nietzsche y que Lacan es una traducción francesa de Freud. Bueno, en este marco, en este panorama geopolítico, que alguna vez sería muy interesante seguirlo, pero digamos que en esta área continental y dentro de la filosofía continental, la filosofía fenomenológica, ha aparecido en los últimos tiempos un campo de estudios en los que ha destacado un filósofo contemporáneo que vive, por supuesto, y publica sus libros y enseña en la Sorbonne, que se llama Jacques-Luc Marion. Jacques-Luc Marion es un autor muy destacado, muy importante, quizás sea uno de los herederos vivos más importantes de esta tradición fenomenológica. Y es interesante porque es un pensador, es un fenomenólogo, pero al mismo tiempo es un pensador cristiano. Cuando digo un pensador cristiano, digo que no es simplemente que es cristiano, no es un cristiano que es filósofo, sino que es un filósofo cristiano. Quiere decir que incorpora elementos del cristianismo a su filosofía, pero al mismo tiempo no es un teólogo y al mismo tiempo no es un pensador religioso, sino que incorpora categorías que provienen de la teología y las explota de manera muy interesante para darles una densidad filosófica. Marion, precisamente, en su filosofía ha hecho hincapié en la idea de llamado, la idea de llamado. Y incorpora la idea de llamado, de ser llamado, en el sentido que nosotros decimos que somos convocados, que somos citados a una cita, a un trabajo, que se nos requiere, que se nos llama, que se nos requiere para alguna tarea. Es decir, generalmente también tiene una inflexión en voz pasiva, no somos llamados. Y por supuesto, ya cuando uno dice somos llamados, soy llamado, no sé si te ocurre, Jorge, pero ya tiene un inflex, tiene ecos bíblicos, ¿no? Ser llamado, uno es llamado. Y ciertamente, esta tensión que pone Jacques-Luc Marion sobre la noción de llamado claramente tiene una procedencia, una marca muy presente en la tradición judía. De hecho, él lo toma de la tradición judía y luego tal como aparece en la tradición cristiana, pero que tiene su matriz más fuerte y primera en la tradición judía. Curioso la figura del llamado, ¿no? La palabra vocación tiene que ver con eso, con ser llamado, con sentirse llamado. Por escuchar un llamado, cuando hablamos de la quedad, Abraham es llamado. Todos los personajes bíblicos, no solo los patriarcas, Moisés, son llamados y responden Hineni, ¿no? Aquí estoy, estoy dispuesto, heme aquí, suele traducirse. Vale decir que en el texto bíblico hay una dialéctica muy interesante entre el llamado y la respuesta al llamado, que sería el Hineni, el aquí estoy o heme aquí. Como nuestra sección se llama Atenas y Jerusalén, es interesante ver cómo también en la tradición griega hubo una atención particular para esta forma gramatical, pero también espiritual y ética, que es el llamado. Kalein es el verbo en infinitivo de llamar, convocar, en griego. Kletos, llamado, klesis, llamamiento, y la propia palabra iglesia, eclesia, proviene de la raíz de llamado. Llamado a salir puede ser traducida. La palabra es una de las más utilizadas en la Torá, en el Tanaj, Génesis 3:9, llamará, en los profetas, Jeremías, clama a mí, te responderé. Acá está esta dialéctica entre el llamado y la respuesta, Jeremías 1:15. Ahora, más allá de esta cuestión un poco etimológica, ¿cuál es la profundidad del llamado? La profundidad del llamado es estar atento al llamado del otro. El llamado del otro es un requerimiento, ¿no? Tú hoy me llamaste, estamos vía Skype, y yo fui requerido por ti. Es decir, que el llamado es un lazo social y interpela, podríamos hablar también de interpelación, de convocatoria, en mi responsabilidad. O sea, tú me llamaste hoy y yo estuve aquí. Hineni, yo estuve. Es decir, la estructura del llamado es una estructura ética. En realidad, Marión incluso toma esta figura, explota esta figura tan interesante a partir de Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, ya centrándose más en la tradición de los textos judíos, del Tanaj, de la Biblia, de la Torá, es el primero, antes de Marión, en que repara en la importancia, no en la importancia, en la riqueza de esta categoría. para dar cuenta de muchos fenómenos de la intersubjetividad y de la ética. Es decir, mi disponibilidad ante el llamado, diría yo, mi disponibilidad ante el llamado. Pero acá hay una cuestión entre Levinas y Jacques-Luc Marion. De hecho, las obras completas que se están publicando poco a poco de Levinas en Francia, obras completas desde los textos de juventud hasta los actuales, está curada por Marion, está a cargo de Marion. Es un equipo de filósofos muy importantes que están llevando esto a cabo. Creo que ya se han publicado por lo menos los tres primeros tomos. O sea que había una relación muy importante y un reconocimiento de Marion hacia Levinas. Ahora, hay un matiz que es interesante. Mientras que Marion pone todo el peso en el llamado, incluso Marion ve la estructura del llamado en Heidegger, porque existe la estructura del llamado en el propio Heidegger, Levinas no va tanto hacia el llamado, la luz no la pone tanto sobre el llamado, sino en mi respuesta al llamado. O sea, lo que funge, lo importante es no tanto el llamado, sino mi actitud frente al llamado. El llamado puede ser rechazado, puede ser indiferente, o puedo atender al llamado. Pero hay algo todavía más interesante, en mi opinión. Levinas, en un giro maestro de los que tiene, ¿no? Porque tiene algunas figuras que son sorprendentemente geniales, tiene una que es que hay una inversión diacrónica, ahora lo voy a explicar, entre el llamado y la respuesta. Y dice algo que es sorprendente, pero muy interesante, que es que la respuesta es anterior al llamado. El ineni es anterior al llamado. Uno diría que en buena lógica esto resulta un dislate, ¿no? ¿Cómo es posible que la respuesta sea anterior al llamado? Bueno, dice Levinas, porque en la estructura de la subjetividad ética, cuando mi disponibilidad adquiere el carácter de un absoluto, yo respondo antes de ser llamado. Es tan hiperbólica mi disponibilidad que antes de ser llamado yo estoy respondiendo. Parece lógicamente, como decía, un dislate, pero hay que pensarla desde una lógica diferente. Primero hicieron y después escucharon, ¿no? Esas fórmulas que invierten la buena lógica, pero que dan cuenta de un fenómeno ético, que es que el estado de disponibilidad, el estado de escucha, el estado de estar pronto frente a la demanda y el requerimiento de los otros, lleva a esta figura tan hermosa que es que la respuesta es anterior al llamado. Una idea que sería muy interesante pensarla, esto de la acción antes de la escucha, que invierte a Atenas, que parece ir contra Atenas, contra la buena lógica, pero es una de las maravillas también de Jerusalén.
Sin duda es una visión, un punto de vista original y llamativo, valga la redundancia
Sí.
con la misma palabra, ¿no? El que la respuesta sea anterior a la llamada. Y aquí también, como en el caso del huevo y la gallina, seguiríamos pudiendo evaluar cuál es anterior y cuál es la filosofía o el enfoque adecuado para responder a esta disponibilidad, ¿no? Pero creo que en el fondo sí que hay que tener los oídos abiertos para poder escuchar el mensaje. Es decir, el mensaje
Exactamente.
puede estar ahí sonando, pero si nadie le presta atención, como aquella figura zen del árbol que se quiebra
Es
en medio de un bosque, si no hay nadie para escucharlo, pues no existe. Pues seguiremos filosofando por lo menos una vez por semana con Pablo Dreyzic. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo, y hasta la próxima.
Gracias por el llamado, Jorge.